El Círculo de Empresarios de Cataluña pide al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que aplique la cultura de la negociación y el pacto para resolver lo que denominan el conflicto político en Cataluña. Así lo pidió el presidente de la entidad, Juan José Bruguera, ayer durante la clausura de las jornadas en Sitges. Por su parte, Sánchez prometió que fomentará un aumento de la productividad y tratará de mejorar la posición de España en Europa, pero eludía responder en público a las peticiones de los empresarios sobre un posible regreso al pacto de Pedralbes y el entendimiento con los separatistas.
¿Qué cruz tenemos con el empresariado catalán en España, no? Desde los tiempos del arancel textil, con el cual la burguesía catalana nos impuso a todos los españoles que compráramos sus telas más caras por el procedimiento de aplicar un arancel textil a las telas que venían de otros países, desde aquella época el empresariado catalán se ha dedicado sistemáticamente a tratar de saquear los bolsillos del ciudadano español. Y evidentemente estoy efectuando una generalización en la que no entran todos los empresarios catalanes, pero sí una cierta clase burguesa, en fin, siempre pegada al poder, fuera cual fuera, y siempre dispuesta a tratar de absorber el máximo de recursos por el procedimiento de, en fin, pasarle la mano por el lomo al poderoso y conseguir que éste legisle, pues muchas veces en contra del interés general y en favor de esa burguesía catalana. La historia española está llena de episodios donde, pues, la intervención de esa burguesía catalana ha sido desastrosa para el resto de España. Recordemos alguno. El ferrocarril Valencia-Santander, que después de gastar auténticas millonadas en construir toda la vía férrea, cuando quedaban apenas 10 kilómetros para conectar Valencia y Santander por barco, como exigía la racionalidad económica para pasar las mercancías del Mediterráneo hacia el norte, con el fin de luego distribuir hacia, por ejemplo, Inglaterra. Bueno, pues cuando faltaban 10 kilómetros, la presión de la oligarquía catalana y vasca hizo que se cancelara el proyecto. Con lo cual, aquello quedó en nada, impidiendo el desarrollo de Valencia como puerto preferencial de entrada de productos, entrada y salida de productos del Mediterráneo. Eso sí, a cambio de la paralización, pues ahora tenemos unas vías muy bonitas, rurales, por donde pueden ustedes pasear en bicicleta entre Valencia y casi Santander. Faltan esos últimos kilómetros. Más ejemplos. El trasvase. El Plan Hidrológico Nacional, con el cual se hubiera podido llevar a Valencia, a Murcia, a Almería, el agua que allí falta y que en el Ebro sobra. Cada año se tiran al mar en el Ebro 6.000 hectómetros cúbicos de agua. 6.000. El Plan Hidrológico Nacional preveía trasvasar la sexta parte de ese sobrante que se tira al mar, es decir, 1.000 hectómetros cúbicos, hacia las zonas secas del sur, donde escupes y te sale un tomate. Porque, entre otras cosas, pues oiga, fíjese, es que tienen sol. Bueno, pues resulta que de nuevo se paralizó el Plan Hidrológico Nacional, fundamentalmente por la movilización en Cataluña. Movilización azuzada de nuevo desde las clases pudientes catalanas. Eso sí, se hizo un trasvase para que Barcelona tuviera agua, pero para que el sur tuviera agua para plantar, pues resulta que no. Con aquellos 1.000 hectómetros cúbicos se hubieran podido producir al año 18.000 millones de euros en productos, porque un metro cúbico de agua permite conseguir unos 18 euros en producto en invernadero en Almería. 18.000 millones de euros al año. Echen ustedes cuenta de los impuestos que eso genera y de los puestos de trabajo que eso genera. Y echen ustedes cuenta de cómo podría haber afectado beneficiosamente a nuestra economía. Pues no, se paralizó el Plan Hidrológico Nacional. De nuevo, pues condenando o dificultando el desarrollo de otras regiones. Cuando en la década de 1910 en Cataluña, pues se produce a finales la eclosión del terrorismo de signo anarquista y del movimiento sindical en Cataluña, pues los empresarios catalanes fueron los más feroces en el recurrir a gánsteres para, pues directamente pegarle un tiro a los militantes sindicales. De la misma forma que aquellos militantes sindicales recurrían al terrorismo más abyecto para atacar a los empresarios catalanes. Y aquello llevó a una Barcelona sangrienta que al final terminaría desembocando en un golpe de Estado. El golpe de Estado de Primo de Rivera. Golpe de Estado patrocinado, aplaudido, promovido por la oligarquía catalana. Oligarquía catalana que a todos los españoles nos impuso un dictador, Primo de Rivera, el padre de José Antonio Primo de Rivera. Cuando el régimen de Franco, cuando Franco gana la guerra civil, ¿dónde estaba la oligarquía catalana? ¿Luchando contra el franquismo? Por supuesto que no. La misma oligarquía catalana que se abrazó a Primo de Rivera para imponer una dictadura que pusiera fin a la agitación obrera. La misma oligarquía catalana que en la República vio con buenos ojos que se podía conseguir pues más poder local para poder hacer lo que les diera la gana. Esa misma oligarquía catalana, en cuanto Franco ganó la guerra, pues se convirtió en la más franquista del mundo mundial. Vamos, a Franco no le ha condecorado a nadie más veces que el Barcelona. A Franco no se le ha recibido bajo palio como en Cataluña en ningún sitio. Franco era, para la oligarquía catalana, pues otra forma de acercamiento al poder. Y recordemos, por ejemplo, el traslado de fábricas a Cataluña, que fue, entre otras cosas, lo que hizo que hubiera una emigración masiva de otras regiones hacia esa Cataluña que sí se industrializaba. En Cataluña hemos invertido todos los españoles ingentes cantidades de dinero, por ejemplo, cuando las Olimpiadas de 1992. Pero nunca es bastante. Siempre la oligarquía catalana, dominada por las 400 familias, quiere un poquito más. No vale ningún saqueo, porque siempre se puede pensar en un saqueo adicional. Ayer le dice el Círculo de Empresarios a Sánchez, negociación y pacto. ¿Negociación y pacto con quién? ¿Con quienes dan un golpe de Estado contra la democracia? De nuevo, ¿qué es lo que está pidiendo el empresariado catalán? Pues que el resto de España se avenga a negociar cómo podemos transferir todavía más poder del poco que le queda al Estado a la oligarquía catalana. Estamos siempre en lo mismo. Y ya es hora de que se acabe con esa pulsión de esa oligarquía catalana a tratarnos a los españoles como si fuéramos una colonia. Que en el fondo es lo que consideran que somos. En fin, ya saben ustedes, pues por debajo del Ebro la gente, pues en fin, usa taparrabos y boina y tal. No como nosotros que vamos al palau y lo saqueamos vestidos con traje y corbata. ¿Negociación y pacto? ¿Para qué? ¿Qué significa negociación y pacto? En España ya ha habido una negociación, que se llamó Constitución, votada en Cataluña, con más votos afirmativos que en Madrid. Nuestro marco de juego está definido y la negociación y el pacto dentro de una democracia que es un Estado de Derecho y que se rige por una norma constitucional consiste en que el que no acate las leyes va al trullo. Porque si no, no hay Estado de Derecho, ni hay democracia, ni las leyes sirven para nada. Negociación y pacto, pues existe una cosa que se llama Parlamento. Y existen unas cosas que se llaman parlamentos autonómicos, donde los partidos políticos legales pueden discutir lo que les dé la gana, negociar y pactar. Negociar el desarrollo de leyes dentro del marco constitucional vigente. Fuera de eso no hay negociación ni pacto que valga. Fuera de eso, pues significa acabar con los derechos de los demás. Cuando, por ejemplo, se habla desde ciertos sectores en Cataluña del derecho a decidir, realmente lo que se quiere decir es derecho a lo que los demás no decidamos. En una comunidad de vecinos, el vecino del quinto C no puede, por sus santas narices, independizarse de la comunidad. Es una comunidad de vecinos y si quiere hacer una escisión, pues tendrá que contar con la anuencia del resto de los vecinos. Simplemente porque se trata de una comunidad, es decir, de una propiedad en común. En ese sentido, pues Cataluña es tan mía como de alguien que haya nacido en Mataró. Por tanto, no existe posibilidad de que nadie decida al margen de mí. Porque yo tengo derecho a decidir sobre cualquier intento de quitarme un trozo de mi propiedad común. Pero bueno, así estamos. Se está juzgando a unos golpistas y en lugar de pedir mano dura contra quienes vulneran las leyes, contra quienes dan un golpe de Estado, pues hay quienes piden negociación y pacto. O sea, pacto entre el Estado y los delincuentes. Pues estupendo. Oiga, qué maravilla.
El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, asegura que Vox no puede ser como los nacionalistas y condicionar gobiernos desde la minoría. En una entrevista que publica hoy el periódico La Razón, García Egea se refiere a los pactos en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento y afirma que Vox no puede pretender condicionar un gobierno siendo la quinta fuerza política. También les pide que asuman el papel que tienen y dejen de plantear exigencias imposibles. Y con respecto a Ciudadanos, el secretario general de los Populares asegura que los votantes naranjas no entenderán que después de lo que se ha dicho en campaña, Ciudadanos se ponga ahora a negociar con el PSOE o con Íñigo Errejón. También les invita a sentarse a hablar con Vox para negociar una investidura entre los tres partidos porque afirma es de sentido común e insiste en que el modelo andaluz ha funcionado muy bien y no se deberían perder energías en debates que no son útiles.
¡Ay, qué bonito! Vox no debe, no puede comportarse como los nacionalistas y condicionar gobiernos, dice don Teodoro García Egea. Anda, yo pensaba que cuando nació Ciudadanos, el mensaje que se trasladaba a la opinión pública era que nacía para que en lugar de que fueran los nacionalistas los que condicionaran gobiernos, los condicionara Ciudadanos. Anda, yo pensaba que era bueno, pero resulta que no. Don Teodoro García Egea es consciente de que los nacionalistas siguen condicionando gobiernos. Y entonces le dice a Vox, oye, no los condiciones tú, anda. Resulta que ahora es malo que alguien intente condicionar los gobiernos en lugar de que sean los nacionalistas. Está bien este cambio de mensaje, ¿verdad? Un giro interesante. Lo pensaba esta mañana, el asunto de ¿cómo se intenta dirigir a la opinión pública? ¿Qué resultados ha tenido Vox en estas elecciones al Parlamento Europeo? ¿Qué mensaje se ha trasladado desde los medios? ¡Ay, Vox! ¡Qué mal resultado ha tenido, por Dios! ¡Qué fracaso! ¿Se acuerdan ustedes, hace 5 años, las primeras elecciones que se presentó Ciudadanos al Parlamento Europeo? En 2014, las mismas en las que se presentó Podemos. ¿Cuál fue el mensaje en aquellas elecciones? Hombre, pues que Podemos había tenido un resultado espectacular. 1.250.000 votos y 5 eurodiputados. Y Ciudadanos, vamos, exitazo de Albert Rivera, que había tenido casi 500.000 votos y 2 eurodiputados. ¡Éxito enorme! ¡Albert Rivera, machote! Bueno, pues resulta que en estas elecciones europeas, Vox ha obtenido 3 eurodiputados, es decir, uno más de los que obtuvo Ciudadanos en las pasadas. Y en estas elecciones europeas, Vox ha tenido 1.388.000 votos. Es decir, casi el triple de los que tuvo Ciudadanos en las pasadas elecciones europeas. Pero lo de Ciudadanos en 2014 fue un exitazo, lo de Vox en 2019, es un fracaso monumental. Vox en 2019 pues ha tenido el 6,2% de voto en las elecciones europeas. ¡Gran fracaso! ¿Saben ustedes cuánto tuvo Ciudadanos en las elecciones europeas de 2014? El 3,17. ¡Gran exitazo de Albert Rivera! ¿A qué jugamos? Pues aquí jugamos a lanzar operaciones políticas con el fin de dirigir las cosas pues en un determinado sentido. Y en el caso de Ciudadanos, pues se trataba de lanzarlo recurriendo a argumentos como 2 eurodiputados, gran exitazo. Ah, vamos a poner aquí a Ciudadanos para condicionar gobiernos en lugar de los nacionalistas. Y ahora con Vox, como Vox no está dentro del juego del sistema y se atreve a poner en cuestión una serie de planteamientos que Ciudadanos no pone en cuestión, pues entonces, si Vox saca casi 3 veces los votos de Ciudadanos en las pasadas europeas, es un fracaso. Si Vox saca 3 eurodiputados cuando Ciudadanos sacó 2, es un fracaso. Y si Vox intenta condicionar gobiernos, es un canalla, porque no puede comportarse como los nacionalistas. ¿Pero de qué van ustedes, señores del PP? Analicen ustedes lo que ha pasado en las elecciones generales, municipales y autonómicas. Analicen cuál ha sido el comportamiento del PSOE y del Partido Popular. El PSOE, inteligentemente, ha jugado a que Podemos no se despeñara demasiado. Ha jugado a tratar de sostener a Podemos por una sencilla razón. Porque si no está Podemos, no tiene con quién pactar. No tiene con quién completar mayorías. Necesita a Podemos. Hombre, el Partido Socialista no quiere que Podemos quede por delante de él. Pero no le interesa que Podemos quede demasiado bajo. Porque si queda demasiado bajo, entonces se acaba la posibilidad de Pedro Sánchez de poder pactar a su izquierda o de poder amenazar con pactar a su izquierda para luego pactar a su derecha. ¿A qué ha jugado el PP? A todo lo contrario. A intentar, por Dios, que no crezca Vox, que no sea condicionante de gobiernos, que no pueda entrar en ayuntamientos, voto útil, vote usted al PP. Resultado. Pues que en algunos sitios eso ha funcionado. Por ejemplo, ahora en León. Resulta que con el recuento electoral, ¡ya! Vox se ha quedado a unos poquitos votos del umbral del 5%. Y ¡pum! Los 2 concejales que los recuentos iniciales le daban, pues resulta que se queda sin los 2 concejales. Supongo yo que en el PP estarán enormemente contentos. Vox no ha entrado en León. ¿Resultado de que Vox no entre en León? Pues que el PP acaba de quedarse sin la alcaldía. Por Panolis. Porque el PP ha jugado a intentar no tener con quién pactar. Y además, escuchando a Teodoro García Egea, parece que es que les gusta. Dice, ¡por Dios! ¿Cómo Vox va a condicionar? Oye, pues nada, sigue hablando con los nacionalistas, sigue pactando con los nacionalistas. El Partido Popular resulta que puede pactar con el PNV. Por ejemplo, acuerdos presupuestarios. ¿Se acuerdan ustedes de la moción de censura de Rajoy? Que resulta que el PNV la apoya. Después de que el PP elaborara unos presupuestos dándole el oro y el moro. Es decir, al mismo PNV que nos saquea a todos los españoles, el PP le daba todavía más dinero a aumentar el grado de saqueo. Iba el PNV y vota a favor de la moción de censura. Y entonces salieron algunos ingenuos votantes del Partido Popular diciendo, ya verás, pues ahora el PNV, como en el Senado el PP tiene mayoría, el PNV se va a quedar sin aquello que... Por supuesto que no se quedó. El Senado, controlado por el PP, confirmó el dinero extra para el PNV. Con lo cual, pues yo les invito a todos ustedes a analizar objetivamente la situación. Resulta que al PP no le importa pactar con nacionalistas. De hecho, cuando no ha necesitado pactar con nacionalistas, es decir, en la mayoría absoluta de Rajoy, ha seguido dándoles el oro y el moro. Pero eso sí, le molesta mucho que exista Vox y que le permita completar mayorías que le fuercen al PP a gobernar para sus electores de la derecha. ¿Qué conclusión podemos sacar? Pues hombre, es que a lo mejor el PP lo que quiere es gobernar para la izquierda usando los votos de la derecha. Y si Vox está ahí, incomoda. Don Teodoro García Egea. A Vox le han votado en las generales 2.700.000 personas. En la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, pues es determinante. ¿Cómo que Vox no puede condicionar gobiernos? Hombre, no solo es que pueda, es que debe. Porque ya está bien de que quien condicionen los gobiernos sean los nacionalistas o la extrema izquierda. ¿Que a usted no le gusta? Pues oiga, eso yo lo respeto. Si el PP prefiere pactar con gente situada a su izquierda, pues que pacte con gente situada a su izquierda, yo qué sé. Que hablen Almeida y Carmena y hagan un gobierno conjunto. ¿Qué quiere usted que yo le diga? Pero, evidentemente, que los votantes de Vox tienen derecho a condicionar gobiernos. Pues solo faltaba. Que usted también, don Teodoro, los trate como apestados. Y, don Teodoro, me parece muy bien la apelación que ha hecho a que Ciudadanos se siente con Vox. Pero no me juegue a la equidistancia. Porque resulta que usted, don Teodoro, don Pablo Casado, es decir, el PP, pues tiene en sus manos resolver el problema de las negociaciones, por ejemplo, en Madrid capital y en Madrid ayuntamiento. Porque la jugada andaluza, es decir, lo de que PP y Ciudadanos pactan un programa y a última hora le dan un papelito a Vox y dicen, toma, y si quieres lo votas y si quieres no lo votas, y bueno, venga, te firmamos aquí una paridita para que me laves la cara ante tus electores, pero nuestro programa de gobierno es este que hemos pactado. Esa jugada no es una jugada que pueda hacer Ciudadanos solo, es una jugada a dos, entre Ciudadanos y PP. Porque el PP podría hacer perfectamente la jugada contraria. Es decir, pactar con Vox un programa de gobierno y decirle a Ciudadanos, oye, aquí está, pactado, si quieres te sumas, y si no, pues tú verás cómo justificas ante tus electores darle el gobierno a Carmena. ¿Verdad que podría hacer eso el PP, don Teodoro García Egea? ¿Y por qué no lo hace? Quizá porque el PP prefiere tratar de que Vox desaparezca, de que Vox quede marginado, precisamente para no tener que pactar con Vox. ¿Porque el PP prefiere pactar hacia su izquierda? Pues a lo mejor, ¿no? Venga, como estoy constructivo, le doy una solución a todo este follón de los pactos, don Teodoro. Presenten gobiernos monocolor en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad de Madrid, puesto que hay problemas de los que usted parece querer abstraerse a pesar de tener la solución en su mano. Puesto que hay problemas entre Ciudadanos y Vox, una solución fácil. Presenten ustedes un gobierno monocolor donde no estén ni Ciudadanos ni Vox e invite públicamente a Vox y a Ciudadanos a apoyar a sus candidatos con su gobierno monocolor, a Almeida en el Ayuntamiento y a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad. Le aseguro que Vox votaría a favor. ¿Lo haría Ciudadanos? Fíjese qué oportunidad para ponerles en evidencia, ¿no le parece? Pero ¿a qué no lo hace el PP? Pues bueno, entre unos y otros, al final, terminará gobernando el Partido Socialista, tanto en la comunidad como en el ayuntamiento, e intentarán culpar a Vox, cuando en realidad lo que sucede en el panorama político español es que si hay un partido que está al margen de los restantes, es Vox, porque no admite los trágalas del que forman los pilares de nuestro sistema actual. Y entonces, pues bueno, interesa marginar a ese partido. Pero a lo mejor resulta que no se deja marginar, fíjese usted, don Teodoro. Y entonces, yo le hago una pregunta. De todos los que están en el tema del pacto, ¿quién tiene más que perder? A ver, Vox, bueno, le machacarían, pero ya dirían, ha entregado el gobierno de la izquierda, bam, pum. Vale, sí, les pondrían a parir, pero perder, no pierden nada. Ciudadanos, pues tampoco está gobernando el ayuntamiento, tampoco está gobernando la comunidad, no podrían conseguir entrar en esos gobiernos, o sí, pactando con el PSOE. O sea que perder, tampoco perderían nada si no hay acuerdo trifachito. Y a lo mejor ganaban algo pactando con el PSOE. ¿Y el PP? Pues resulta que el PP es el único que tiene que perder. Perder el no conseguir el ayuntamiento y perder la comunidad. Y por supuesto los que perderíamos seríamos todos los madrileños, si al final esa mayoría trifachita no llega a concretarse. Así que, don Teodoro, menos decir tonterías, es decir, menos pedirle a Vox que no condicione los gobiernos cuando Vox debe condicionar los gobiernos, porque hasta ahora en este país quien los han condicionado son otros y así nos ha ido, menos decir chorradas y más buscar soluciones. Y bueno, pues ya le he puesto una sobre la mesa. Presenten candidatos para gobiernos monocolor. ¿No le gusta esa? Convenza a Ciudadanos para sentarse alrededor de una mesa y negociar un programa conjunto, o sea, un programa de mínimos. En alguna cosa estarán de acuerdo Ciudadanos, Vox y PP, digo. Pues aparquen las cosas donde no estén de acuerdo y ya está. ¿Que tampoco convence usted a Ciudadanos de que se siente? Pues oiga, hay otra solución. Si quieren ustedes en plan andaluz, bueno, pues entonces pacten con Ciudadanos lo que quieran y ofrézcanle a Vox entrar en los gobiernos municipales y autonómicos. Y de esa manera, pues todos contentos, porque no hay cordón sanitario, no se ha tenido que sentar Ciudadanos a negociar con Vox, que parece que le da asco, todo el asco que no le da Podemos, con quien sí se sienta a negociar, pues ya está, hay muchas soluciones. Menos grandilocuencias y más trabajar por el bien de los españoles, querido don Teodoro.
Carles Puigdemont busca el estatus de refugiado para volver a España. Según publica hoy La Razón, el expresidente fugado y su equipo jurídico han desplegado toda una ofensiva en algunas embajadas para obtener un estatus de refugiado político que le permita viajar a España para recoger su acta de eurodiputado. Cuenta este periódico que las gestiones se hicieron en las delegaciones diplomáticas de Croacia y Eslovenia, eso sí, con un resultado negativo. Tras el portazo por parte del Parlamento Europeo, Puigdemont prepara ahora una campaña de denuncia internacional que ha empezado en el Reino Unido y continuará por toda Europa y Nueva York. Por el momento, la Junta Electoral Central ya le ha citado el próximo 17 de junio para formalizar su credencial como diputado y acatar la Constitución. Pero en el entorno del expresidente prófugo aseguran que no tiene pensado viajar a España ese día para evitar su detención.
Bueno, hoy viene un artículo de mi admirado Cristian Campos en El Español, pues realmente peculiar, donde dice el tuit que acabó con la estrategia de Puigdemont, el tuit de José Ramón Bauzá. Lo que viene a decir el artículo de Cristian Campos, pues es que fue un tuit de José Ramón Bauzá el que permitió pues que la jugada maestra que tenía preparado Puigdemont y su abogado, el abogado Gonzalo Boyé y tal, quedar al descubierto por la indiscreción de los seguidores de Puigdemont. La historia es la siguiente. José Ramón Bauzá publicó un tuit. Ya saben ustedes que José Ramón Bauzá, amigo y además al que admiro y aprecio, pues se presentaba en las elecciones al Parlamento Europeo por Ciudadanos y consiguió su acta de diputado. Y entonces, pues ahí en Bruselas, se acercó al Europarlamento y consiguió la acreditación provisional que se entrega a los eurodiputados electos en tanto se espera que lleguen las certificaciones definitivas y tal. Y en esa acreditación, pues se puede leer: Bauzá, José Ramón, diputado al Parlamento Europeo. Entonces, pues lo publicó en las redes, pues muy orgulloso por haber conseguido salir elegido como eurodiputado, muy bien. Y entonces resulta que los seguidores de Puigdemont pues saltaron sobre ese tuit, y entonces, pues entonces si él lo puede hacer, jajaja, pues entonces nosotros lo vamos a hacer también, blablabla, que al parecer era una jugada que tenía preparada Puigdemont en secreto y también el abogado Gonzalo Boyé. Y entonces, claro, al salir los seguidores de Puigdemont a presumir de que iban a hacer lo mismo porque tal, pues entonces PP, Ciudadanos y PSOE, avisados de que eso podía pasar, entonces se pusieron en contacto con Tajani, el presidente del Europarlamento, y le dijeron: oye, no le dejes entrar, blablabla, pum, pum. Bueno, personalmente me parece una historia rocambolesca. Si es verdad la historia, es enormemente preocupante. Quiere decir que no hay nadie en el Estado español, no hay nadie en los partidos, no hay nadie dentro de los grupos parlamentarios de los partidos españoles que tuviera prevista la jugada de Puigdemont. quiere decir que Puigdemont va dos pasos por delante y que solo por una casualidad, porque José Ramón Bauzá publicó ese tuit y entonces los seguidores de Puigdemont se fueron de la lengua, entonces solo por eso hemos podido impedir que Puigdemont consiga su acreditación temporal en el Parlamento Europeo. ¿En serio? Nadie hay en el Estado español. Con millones de funcionarios, 80.000 policías, 80.000 guardias civiles, 4.000 agentes del CNI. No hay nadie previendo las jugadas de Puigdemont. Ah, pues está muy bien, ¿no? Qué curioso. Oiga, es que si eso es verdad, la pregunta es, ¿cómo demonios ha subsistido tantos siglos España? Lo pregunto porque es que no lo sé. ¿Hay alguien en el Estado español, en nuestros servicios de información, anticipándose a las jugadas de Puigdemont o no? Porque este artículo de Cristian Campos, si es cierto lo que cuenta, es desolador. Lejos de ser algo que me haga gracia, oye, fíjate, cómo le hemos fastidiado por casualidad la jugada, pues es algo que me preocupa enormemente. Porque si es así, entonces las siguientes jugadas las podremos desactivar o no, dependiendo de las casualidades que se produzcan. No hay nadie que le haya puesto unos micrófonos a Puigdemont en su residencia de Waterloo. No hay nadie que le haya intervenido en las comunicaciones subrepticiamente. No hay nadie que esté vigilando cada palabra que pronuncia y cada jugada que preparan sus amigos. ¿En serio? Jolín, pues vaya nivel, Maribel.
Sevilla se vuelca con los militares y los reyes de España que presidieron ayer el acto central del Día de las Fuerzas Armadas. Paloma Cuevas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A las 12 del mediodía comenzaba este acto homenaje a las Fuerzas Armadas presidido por los reyes que a su llegada fueron ovacionados por el público junto a sus majestades. Los ministros de Exteriores y de Defensa, también el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el presidente de la Junta de Andalucía, la presidenta del Parlamento o el delegado del Gobierno. Hay que decir que las fuertes rachas de viento obligaron a eliminar el salto del paracaidista con la enseña nacional. De eso sí, se producía el izado de la bandera con el himno de fondo. Posteriormente, el momento más emotivo, el homenaje a los que dieron su vida por España. Este año, con especial énfasis a los que han caído en misiones internacionales, se reservaba una tribuna para sus familiares. El rey depositaba la corona de laurel en memoria de los caídos. El homenaje finalizaba con una pasada de la patrulla Águila. Tras ese acto central comenzaba el desfile, primero el aéreo, que contaba con 85 aeronaves, posteriormente el desfile terrestre con más de 2.600 efectivos, 177 vehículos, 34 motos y las unidades de caballo. Han participado más de 3.600 militares y a ellos hay que sumar los casi 3.000 soldados que participan en estos momentos en 22 misiones internacionales.
Bueno, pues de nuevo se volvió a visibilizar, a visualizar, a hacer patente el cariño que la gente normal le tiene al rey y a las Fuerzas Armadas. El problema de este país no es la gente de la calle, no es la gente normal. El problema de este país es que estamos gobernados por auténticos anormales. Ahora, eso sí, la gente normal tiene la mala costumbre de votar a anormales. Lo cual, pues hombre, en parte es responsabilidad del votante, pero no tiene la responsabilidad principal. Tú puedes tener el mejor ordenador del mundo, el más potente, el más preciso, el que tenga la unidad de coma flotante capaz de trabajar con más número de decimales. Que si tú le metes datos basura al ordenador, si le metes datos falsos, pues las conclusiones que te sacará serán incorrectas. Bueno, pues estamos en una situación donde ese pueblo español Porque su mayoría es bastante normalito y que, hombre, pues se siente orgulloso de lo mismo que se sienten orgullosos en otros países los correspondientes ciudadanos. Resulta que ese pueblo español, digo, está bombardeado mediáticamente por una clase político-mediático, periodístico-empresarial realmente infame. Y claro, pues si tú lanzas mensajes basura, al final las conclusiones, por muy mucha buena voluntad que tenga el elector, serán basura. Ejemplo, tú eres un elector indignado con la crisis económica, indignado con el hecho de que se rescate a los bancos y no a las personas. Entonces sales a la calle en el 15M, te movilizas, dices, estamos hartos los de abajo de los de arriba. Pues si luego resulta que se pone en marcha una campaña política de marketing para lanzar un partido como Podemos que sea capaz de absorber tu indignación para llevarla a la nada, pues estás vendido. Porque te presentan a un partido a todas horas, en todas las televisiones, en todas las tertulias, en todos los debates. Soy Pablo Iglesias, soy de los de abajo contra los de arriba, vengo aquí a defenderos a vosotros, indignados. Y al final, pues el pobre señor que recibe los mensajes en su casa dice, ah, pues este chaval, qué majete, viene a defenderme a mí, que estoy tan indignado con todas estas injusticias que estoy viendo. Luego resulta que era toda una filfa. Luego resulta que tal Pablo Iglesias termina viviendo como un cura. Frase, por cierto, bastante injusta, porque los curas, por regla general, no viven muy bien, especialmente los rurales. Pero termina viviendo estupendamente y, por supuesto, para nada defendiendo los intereses de los de abajo frente a los de arriba. Pero por lo pronto, pues mira, ya han canalizado el descontento hacia la nada y ya te han neutralizado. ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué hacemos? Pues aprender a no dejarnos manipular tanto. Aprender a poner en cuestión todo. Aprender a que los de arriba, si están arriba, es por dos cosas. Primero, porque de tontos no tienen un pelo. Y segundo, porque carecen de cualquier tipo de escrúpulo. Y si ven que la situación se les va de las manos en algún determinado momento, pues intentarán, por todos los medios, canalizar a la gente hacia cosas que no resulten un peligro. Todos deberíamos haber estado alerta en su momento y haber hecho un razonamiento muy simple. ¿Cómo puede ser antisistema un partido, Podemos, que sale 24 horas al día en todos los canales de televisión del sistema? Es imposible. Requeriría que los de arriba fueran idiotas, rematadamente idiotas, si dieran cancha a quien aparentemente quiere destruirles, ¿verdad? Bueno, pues ahora les invito a hacer la reflexión contraria. Cuando un partido como Vox se le machaca 24 horas al día en todos los canales de televisión del sistema, ¿será que es que ese partido verdaderamente preocupa a los de arriba? Háganse esa pregunta.
Los enviados de José Luis Rodríguez Zapatero se comprometieron a disminuir los controles policiales en los Sanfermines de Pamplona para contentar a ETA. Es la última hora con respecto a las anotaciones recogidas por el etarra Thierry sobre la negociación del gobierno socialista con la banda terrorista que publica en exclusiva Libertad Digital. Al encuentro de seis horas celebrado el 26 de septiembre de 2006 acudieron tres enviados del gobierno socialista, cuatro mediadores y tres terroristas, entre ellos Josu Ternera. En un momento de la reunión, uno de los portavoces socialista se refiere a los controles policiales en el País Vasco y Navarra y afirma que se hacen como en otros lugares de España, que siempre se amplían durante las fiestas, pero en todo caso afirma tendrían que disminuirlos durante las fiestas de San Fermín.
Bueno, pues en Libertad Digital tienen, o si no, la van a tener en breves minutos. Ah, ya está, me dicen. Tienen la exclusiva de nuestro periódico. Más revelaciones sobre esas actas de ETA, que en realidad no son las actas de la negociación del gobierno con ETA, son las anotaciones que un etarra hacía de todas esas conversaciones de negociación entre Zapatero y ETA. Yo no sé si habrá alguien jurídicamente trabajando en ello. Los de Vox han anunciado en las redes que ya lo están estudiando. el presentar una denuncia contra Zapatero, porque yo no sé cómo, si esto cae perfectamente dentro del delito de colaboración con banda armada, pero si no cae dentro del delito de colaboración con banda armada el disminuir los controles policiales a solicitud de una banda armada, ¿qué caería dentro del delito de colaboración con banda armada? Oiga, pregunto, porque no soy jurista, pero a mí el sentido común me dice que todo lo que ha hecho Zapatero con ETA ha sido delictivo, de principio a fin. Es más, a mí, intuitivamente, sin ser jurista, me parece que este tipo de comportamiento cae dentro del tipo penal de la traición. Cuando uno actúa contra los intereses de su propio país, pues se llama traición. Pero bueno, no lo sé. A lo mejor jurídicamente resulta que no cae dentro del tipo de la traición. Ahora, desde el punto de vista no jurídico, Zapatero es un traidor y un canalla. Y yo creo que un delincuente. Y alguien tendrá que ir a por él. Digo.
Para la caída del cabello.
Para la caspa, eczemas o picores en el cuero cabelludo.
Para el cabello seco o el cabello graso.
Champú Cabezán es la solución.
Con un 50% de extracto de plantas, fortalece el folículo piloso y nutre y repara tu cuero cabelludo.
Sin parabenos, sin siliconas y sin perfumes añadidos.
Pruébalo ya y entra ahora en www.champucabezán.com o llámanos al 976-641-465 y descubre la gama de productos Cabezán.
Champú Cabezán, tu cuidado capilar diario.
Sin complejos.
El director de Es la Mañana, Federico Jiménez Los Santos, firmará libros este domingo entre las 12 y las 2 del mediodía en la caseta 273 de la librería Polifemo, en la Feria del Libro de Madrid. Recuerden que en Libertad Digital pueden encontrar toda la agenda de firmas de los colaboradores de esta casa. Y terminamos con la información del tiempo. María Salgado, muy buenos días.
Buenos días. Este domingo habrá intervalos nubosos en Galicia y en el oeste de Asturias que se irán cubriendo y dejarán alguna lluvia débil en el noroeste de la comunidad gallega. En el resto del país tendremos cielos despejados, salvo algunos intervalos nubosos en el área del Estrecho, Melilla y el norte de las Islas Canarias de mayor relieve. Además, a lo largo de la jornada se formarán nubes de evolución que podrían dejar algún chubasco o tormenta, sobre todo en las zonas montañosas del noreste peninsular. Las temperaturas diurnas bajan en el tercio noroeste, suben en la mitad sureste y en Canarias y se mantienen con pocos cambios en el resto. Alcanzaremos los 37 grados en Sevilla, 35 en Madrid, 33 en Burgos, 26 en Alicante, 23 en Barcelona, 21 grados en Santander y 20 en A Coruña. Soplará viento del este en los litorales del sureste peninsular y habrá levante fuerte en el estrecho. Los alisios soplarán en Canarias, donde hay probabilidad de calima, sobre todo en las islas más orientales. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.